Esta semana, con motivo de la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos, se va a entregar el premio René Cassin. Es el premio más importante en este ámbito que se concede, que se otorga en nuestro país. Y este año recae en las víctimas del terrorismo que desarrollaron la experiencia de Glencree. Ya saben, esa localidad irlandesa en la que se reunieron víctimas de diversos grupos terroristas para compartir su dolor y establecer una conexión especial de la que hemos hablado en varias ocasiones aquí en Radio Euskadi. Uno de los coordinadores de esa experiencia de Glencree está con nosotros. Es el profesor de ética en la Universidad de Deusto, Galo Bilbao. Egunon.
Egunon, Gustibai.
Y Sorionak en la parte que le toca, ¿no? Por este reconocimiento.
El premio es para quien corresponde. Otros estamos contentos de haber sido testigos particularmente interesados de una experiencia verdaderamente importante. Y bueno, pues en la medida que nos toca también, pues nos congratulamos de ello, pero no somos los protagonistas.
¿Qué cree usted que ha aportado lo de Glencree a la convivencia?
Bueno, yo creo que primero la entrega del premio es en última instancia un reconocimiento al papel que juegan las víctimas en nuestro contexto social, en todas las aportaciones que han podido hacer, en este caso unas aportaciones especialmente positivas y significativas. Glencree es una experiencia que, en definitiva, nos coloca a los ciudadanos y ciudadanas ante una tesitura muy especial. Es que si a nosotros no nos ha pasado tanto como a ellos, si nosotros no hemos tenido la vulneración de derechos humanos que ellos han sufrido, si no se ha cometido sobre nosotros tantas injusticias como las han padecido ellos, ¿por qué nosotros no podemos hacer un proceso también de reconocimiento del dolor de otras personas distintas? ¿Por qué no podemos iniciar caminos de una convivencia más adecuada? Yo creo que ese es el mensaje fundamental, sobre todo para quienes no hemos sido víctimas, que somos la mayoría de esta población.
¿Cómo surgió la idea y cómo se coordina algo así para que en un momento determinado no puedan saltar chispas? Porque supongo que, en fin, hemos conocido el resultado positivo, pero en determinados momentos puede haber tensiones, ¿no? Estamos hablando de realidades contrapuestas.
Bien, es evidente que la experiencia tiene unas dificultades propias de lo que se aborda. Lo que se aborda es sobre todo las posibilidades de relación entre personas que han sufrido violencia de signo contrario, vamos a decirlo de alguna manera, y eso evidentemente es una situación complicada de gestionar. Pero contábamos con ventajas. Contábamos con la ventaja primero de la propia actitud de las personas que participaron. Las personas que participaron en la experiencia no sabían exactamente qué era lo que se iban a encontrar en ella, pero sí sabían que ellas querían hacer una aportación significativa a la paz y a la convivencia en nuestro país. Tenían la conciencia de que a ellas les tocaba hacer algo y que, por lo tanto, lo que hacían era una aportación y un esfuerzo. Y luego había también un ambiente, o se generó una posibilidad de confianza entre las personas que hace posible, sin negar la existencia de situaciones tensas y de desacuerdos manifiestos, porque no se trataba de llegar a grandes acuerdos, pues que era posible sacar adelante la iniciativa y demostrar que entre personas que han sufrido, en este caso, la violencia, la injusticia, de una manera especialmente significativa, el sufrimiento padecido es muy similar y el reconocimiento mutuo es natural.
Hablamos de víctimas de ETA, de víctimas de los GAL, de víctimas de grupos parapoliciales. Hablamos de reconciliación.
En aquellas sesiones, desde luego que no se habló de reconciliación. Primero, no se pretendía alcanzar ni realizar ninguna experiencia de reconciliación, sino unas experiencias más bien de reconocimiento mutuo o de recuperación de espacios y de niveles de convivencia que demandan necesariamente que sepamos del otro y lo veamos como un conciudadano. Pero no se habló expresamente de conciliación. Y yo creo que, bueno, pues es un concepto que en estos momentos está más presente en nuestra sociedad, precisamente por la ausencia de la violencia, pero que tiene todavía un largo recorrido entre nosotros. Uh-huh. Entre otras cosas, posiblemente las personas que participaron en Glencree no tenían que reconciliarse unas con otras. Bastaba con que reconociesen mutuamente que ellas también habían padecido, habían sufrido como las otras lo habían hecho.
¿Es el de reconciliación para usted un término pertinente en nuestro caso o prefiere utilizar otras palabras u otros contenidos?
Bueno, yo creo que la reconciliación es necesaria, es un término pertinente, pero ha de ser adecuadamente utilizado. Yo soy partidario de la reconciliación, pero le pongo muchos adjetivos o muchas calificaciones distintas. A mí me gusta hablar de reconciliación asimétrica, porque no es una reconciliación, al menos en nuestro caso, en nuestra situación, en la que todos hemos hecho mucho daño unos a otros y, por lo tanto, tenemos mucho que solicitar de perdón o de ofrecer perdón a otros, sino que eso no ha sido así en nuestra situación. Me gusta hablar de una reconciliación desde las víctimas, que quiere decir que no solamente hay que contar con ellas, que sería imposible una reconciliación entre nosotros sin ellas y mucho menos contra ellas, pero que es necesario hacerlo desde ellas y que, por lo tanto, pues de alguna manera tiene que posibilitar que las víctimas radicales, las víctimas muertas, asesinadas, reciban el reconocimiento que se merecen, porque no se les puede recuperar la vida, que las víctimas vivas puedan participar en una sociedad en la que recuperen todos sus derechos ciudadanos, algunos de los cuales fueron radicalmente vulnerados, y que estas víctimas vivas pues sean definitivamente lo que a mí me gusta llamar víctimas supervivientes, es decir, ciudadanos y ciudadanas como todos nosotros y nosotras que quieren participar en la sociedad como ciudadanos y ciudadanas y no como víctimas, que es la situación en la que nos encontramos ahora.
¿Y qué tipo de reconocimiento se les puede otorgar? ¿Tiene que ser un reconocimiento institucional, como el premio de mañana, como los homenajes anuales, o tiene que ser otro tipo de reconocimiento? En algún momento ha mencionado usted el término de la mayoría que no ha sufrido ni la amenaza de ETA, ni ha sufrido tampoco la violencia de los GAL, ni ha sufrido, en fin, la violencia de los grupos parapoliciales, es decir, la mayoría de este país, y esa es la realidad, ha vivido, no voy a decir de manera ajena, pero sin una implicación directa en las cosas que pasaban, ¿no?
Sí, bueno, esa es la situación en la que se ha producido nuestra violencia en los últimos 50 años. Hemos vivido una situación de violencia con unas dimensiones pues propias a las de un país pequeño, con unas características que hacían que la inmensa mayoría de la población pudiésemos vivir sin sentirnos especialmente afectados por ella, en muchos casos pues sufriendo molestias o sufriendo el dolor que te puede generar el descubrir situaciones de injusticia, pero sin haber padecido directamente. Y eso hace que cuando se, por, definitivamente y por suerte, pues la violencia desaparece, la violencia directa y personal desaparece en nuestro contexto, pues entonces la inmensa mayoría de la población podemos pensar que ya está todo hecho, que ya está todo acabado. Yo creo que eso es lo que hay que intentar evitar para conseguir unos cotas de convivencia, de paz, de reconciliación, si es que puede llegar a ser, más adecuadas de las que pueden surgir por el mero hecho de que, digamos, la inmensa mayoría de la gente, pues ya está, hace 3 años que no hay violencia, pues ya vivimos todos bien.
La mayoría, la que no sufrió directamente, ¿tendría que hacer autocrítica? Porque se habla de la autocrítica que tendría que ejercer Sortu o ETA por haber mantenido y sostenido la violencia durante tantos años. Hay incluso quien pide que el Estado haga autocrítica por excesos judiciales o reformas legislativas que a lo mejor no eran pertinentes. Pero, ¿y los que no sufrían? ¿Tuvieron algún papel en todo esto?
Los que no sufríamos teníamos algún papel. Yo estoy convencido de que si ETA ha permanecido durante casi 50 años entre nosotros es porque, entre otras cosas, la población en general no hemos tenido suficiente capacidad o voluntad o disponibilidad a enfrentarnos a ella con mayor claridad, con mayor contundencia. Dicho esto, creo que los procesos de autocrítica después de una situación de violencia son necesarios. Y en ese sentido, además, es una de las mejores fórmulas que se puede ofrecer a una sociedad. Todos podemos hacer una revisión crítica de nuestro pasado para ver dónde estuvimos, qué hacíamos, qué no hacíamos, qué podemos en estos momentos llegar a hacer. Esto no significa un proceso colectivo de catarsis, de alguna manera, no sé, terapéutico, en el que hacemos algún tipo de escenificación. Yo creo más en cuestiones pues a pie de calle, en la que ciudadanos y ciudadanas como yo, pues nos ponemos a pensar qué he estado haciendo durante este tiempo, qué he dejado de hacer, a quién dejé de dirigirle la palabra porque escuché comentarios que no me parecían adecuados y tengo que recuperar esa relación, en qué ámbitos o en qué terrenos, en qué lugares ya no he acudido porque me resultaba incómodo estar, son espacios de recuperación de la convivencia, qué conversaciones hay que volver a recuperar en el ámbito familiar porque estaban prohibidas entre nosotros para evitar situaciones complicadas o de tensión. Y sobre todo, pues yo recomendaría a todos y todas que tengamos la capacidad de escuchar el testimonio de las víctimas que han padecido estas violencias radicales, y que escuchándolos estoy convencido de que a más de uno se nos ocurrirá tener algún gesto de cercanía, de reconocimiento, de preocupación, de interés por las personas que más han sufrido. Yo creo que cuando hablamos de, al menos es mi interés de hablar de la reconciliación desde las víctimas, quiere decir, entre otras cosas, que nosotros como ciudadanos no tenemos por qué estar buscando demasiadas cosas más allá de colocarnos a la altura en la que ellas están e intentar ver qué es lo que nos toca hacer respecto de ellas.
¿Le puedo pedir un método para acercarnos a las víctimas, a su testimonio, a sus historias? Hay quien se ha quejado de que existe una especie de inflación, hiperinflación de homenajes que no resultan útiles, que no le llegan a la gente. Y usted tiene la experiencia también de los testimonios en las aulas, ante los escolares, y la óptica que la gente joven obtiene cuando escucha en primera persona. La gente que sabe lo que ha pasado, que sabemos lo que ha sucedido, pero a lo mejor no conocemos las historias, a flor de piel, ¿qué podemos hacer?
Bien, la referencia a las víctimas en las aulas, a las víctimas educadoras, me recuerda a un hecho que en la preparación de la iniciativa pues se tenía muy en cuenta, era cuál era el modo como podían reaccionar los propios jóvenes ante aquellas situaciones. Y siempre nos colocábamos, lógicamente, intentando ver los escenarios más difíciles o más complicados, intentábamos preparar para situaciones en las que hubiese una rebelión, un enfrentamiento ante la presentación de esos testimonios. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues que cuando se presentan los testimonios, primero, los jóvenes reaccionan pues sintiéndose interpelados por ese testimonio, y en algunos casos reaccionan precisamente pues en sentido contrario al esperado, no lanzándose o no recriminando a las propias víctimas sus posicionamientos políticos o su responsabilidad en las cosas en las que ciertamente no la tenían, sino el querer abordar de una manera violenta ese hecho de injusticia cometido. Y era la propia víctima la que hacía ver que ese recorrido era un callejón sin salida, que el verdadero camino, a pesar de la injusticia padecida, era precisamente la defensa de los derechos humanos, la búsqueda de cauces de justicia. Yo creo que esa experiencia, al descubrir que el testimonio de las víctimas siempre nos sorprende, y nos sorprende gratamente en el sentido de la posibilidad de educarnos como ciudadanos, es un punto de partida imprescindible. Hemos tenido oportunidad de escucharlos en muchas ocasiones, pero no nos hemos acercado. Hemos escuchado muchas veces también sus testimonios o sus declaraciones, muchas veces pues muy mediatizados a través de los medios de comunicación y en circunstancias que son especialmente complicadas o dialécticas, en las que se han destacado unos aspectos y no nos hemos acercado precisamente a lo que son las situaciones concretas en las que la gente manifiesta la tremenda injusticia padecida y cómo, a pesar de eso, es capaz de salir de esa situación, recuperar una normalidad y darnos una lección de ciudadanía. Yo creo que ese es el punto de partida. Desde ahí, pues nuevamente creo que vivimos en un país con unas dimensiones en las que todos tenemos en un radio de acción muy cercano a gente que en algún momento esperó que nos acercáramos, una mirada comprensiva, un simple saludo por la calle, un ¿qué tal estás?, que creo que faltó en muchos momentos y que ahora gestos tan sencillos como ese pueden ser el comienzo de un reconocimiento que nos va a llevar a una convivencia de mejor calidad.
Mendía, en el homenaje a Brouard, la hija de Brouard, diciendo que a lo mejor en alguna ocasión han sido insensibles al dolor ajeno y pedir perdón por ello, ese tipo de gestos.
Ese tipo de gestos son especialmente significativos porque los hacen personas que desde su propia situación están reconocidos en unos determinados posicionamientos políticos y que, sin embargo, por encima de esos posicionamientos políticos o por debajo de esos posicionamientos políticos de una manera prepartidaria, pues es capaz de reconocer que existe una situación de injusticia que es necesario reinstaurar como justicia. Y en ese sentido son testimonios, el de Edurne Brugar, eminentemente, especialmente valiosos y significativos, que tienen mucho que ver precisamente con la experiencia pues que se pretendió llevar adelante en Glen Cree. Yo creo que la inmensa mayoría de la población, como no hemos sido víctimas, pues nuestro testimonio no será tan significativo, pero es igualmente útil. Creo que todos nosotros tenemos capacidad de acercarnos a alguien y tal vez ni siquiera haga falta pedir perdón. Bastará con mostrarnos cercanos por recuperar espacios, conversaciones y personas e intentar, sobre todo, hacer una lectura autocrítica que estoy convencido que no es culpabilizadora, sino que es más bien sanadora en la medida en que muchos de nosotros tenemos que hacer una recuperación de lo que hicimos o no hicimos para que nuestra identidad pueda mostrarse tal y como es en nuestra sociedad y no andar con ocultaciones, olvidos o disimulos que no tienen ningún sentido. Yo creo que todos aspiramos a ser lo que somos y para ello conviene que no nos engañemos a nosotros mismos. Eso no es culpabilización, sino que es una medida muy sana de recuperación de identidad y de reconocimiento de lo que cada uno es y hemos hecho.
Profesor, habla usted sobre todo de las víctimas y también de los ciudadanos. En este sentido, ¿qué importancia otorga a ponencias parlamentarias, a los famosos microacuerdos políticos? ¿Estos se están convirtiendo en obsesiones de los partidos o son verdaderamente útiles y contribuirán a construir un futuro mejor?
Bueno, yo creo que experiencias como la de Glen Cree nos ayudan también a ver que hay sociedad civil más allá o más acá de los partidos políticos. Yo creo que los partidos políticos tienen su tarea, tienen su función, pero no lo son todo y desgraciadamente han sido y son demasiado en nuestra vida sociopolítica y también en este caso. Yo estoy convencido de que cada ámbito tiene su responsabilidad y en este caso los políticos tienen la suya. Creo que es importante llegar a acuerdos entre los partidos políticos, pero creo que es más factible, es más posible llegar a acuerdos entre ciudadanos, entre personas, entre grupos sociales, y que la existencia o no de esos acuerdos entre los partidos políticos, digamos que dan un tono general que ayudan o dificultan esta otra tarea, pero hay vida política más allá de los partidos y esa la hacemos la ciudadanía. Yo creo, sinceramente, que los acuerdos son necesarios. Tampoco creo que en estos momentos hay demasiados acuerdos ya elaborados y definidos. Pero sí que es cierto que los gestos que se hacen en el ámbito político pues tienen una repercusión importante que ayudan a generar un ambiente que posibilita, que favorece el que existan acuerdos en otro sentido. Pero en este caso yo creo que la sociedad tenemos por lo menos capacidad para ir por delante de los partidos políticos a la hora de buscar acuerdos y unos niveles de convivencia mayores.
Pues mañana el premio René Cassin de Derechos Humanos se otorga por parte del Gobierno Vasco a un grupo de 41 víctimas que han participado en el módulo Adia Dian o en anteriores programas de víctimas educadoras y también en la experiencia de Glen Cree. De ambas tiene un excelente conocimiento nuestro invitado de esta mañana, el profesor de ética en la Universidad de Deusto, Galo Bilbao. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros. Buenos días a todos.